ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
De un tiempo a esta parte, en Tierra Firme, hemos dedicado una buena parte de los programas a escuchar los grandes músicos de la historia. Y con Salvador, cada semana elegimos una obra pequeña para que logre entrar en el segmento final de nuestro programa. Pero hoy, Salvador, queremos iniciar una serie que iremos intercalando con los otros temas de actualidad que nos gusta tocar también y escuchar con los oyentes, a algunos de los grandes músicos y dedicarles más tiempo para entender y conocerlos mejor.
Sí, creo que es interesante poder recordar, analizar la vida de algunos de los que marcaron la historia de la música clásica, porque en cada uno de ellos hay algunos rasgos que pueden servirnos para la reflexión. Y además escuchar su música siempre es un privilegio.
Por supuesto.
Y además, así que juntamos dos cosas.
Y nos queremos meter en la vida de Federico Chopin el día de hoy, del que seguramente todos hemos escuchado alguna de sus obras.
Sí, ¿quién no ha gozado de Federico Chopin, el gran romántico, no? Es notable que el romanticismo dio músicos importantísimos, como Berlioz, como Mendelssohn, como Schumann, Schubert, Liszt. Y sin embargo, creo que Federico Chopin es el hombre cuya vida, es decir, su estilo de vida, ¿no?, más se acercaba a los ideales románticos. Porque la vida de Chopin es como una novela de la época, ¿no? Tempranamente fue desterrado, un carácter melancólico, un hombre introvertido, muere tísico en la plenitud de la vida. Es todo un romántico, ¿no? Sí, es una novela romántica la vida de él. Nació en el año 1810 en Varsovia, en Polonia, y vivió solamente 39 años. Lo interesante es que la vida de Chopin se divide en dos. Hasta los 20 años, etapa de preparación, que él está en Polonia. Y después es desterrado. Claro, Polonia es, ¿no?, es un país de melodioso fluir de ruido, de ríos, ¿no es cierto?, sí. De valles. Todo eso queda metido en el corazón de Chopin. Y él va a ser polaco. Esté donde esté, va a ser un hombre que va a mirar a Polonia con un amor especial y que la va a recordar siempre. A pesar de que él era hijo de un francés.
Qué interesante.
¿No? Y una polaca, por supuesto. Se dice que en el día de su nacimiento, esto forma parte de las leyendas alrededor de Chopin, todos los músicos tienen sus leyendas, a lo mejor es verdad, ¿no? Pero se dice que en el día de su nacimiento, en el piso bajo de la casa, se estaba celebrando una boda. Y como las bodas polacas o de los pueblos europeos se celebraba con toda la música popular, dicen que por osmosis, ¿no?, subió la música y en alguna forma todo eso que representaba Polonia se metió en el músico. Lo cierto era que Polonia no era nada divertido en ese momento, ¿no? Era un pueblo vencido y sometido a las potencias vecinas. Y muchos atribuyen a esa situación de vivir en un pueblo sometido, que marcó toda la infancia de Chopin y la adolescencia también, hasta que a los 20 años es desterrado, el carácter introvertido y silencioso de Federico Chopin, que se expresaba, era un muchacho taciturno que se expresaba a través de la música. Claro. Y eso es muy interesante porque se dice que la primera vez que Chopin escuchó tocar el piano sufrió una crisis inexplicable de llanto. ¿No? Era muy pequeño, todavía no sabía leer, y la extraña reacción que tuvo frente al piano entristeció a la madre, porque ella tenía la esperanza de que su hijo fuera músico, ¿no? Y no logró percibir que en el llanto estaba la profunda emoción que había sentido frente a la música y que encontró el cauce en las lágrimas, porque muchas veces la música nos emociona,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces eso era lo que había sucedido. Lo extraño es que un muchachito tan joven, un niño, haya recibido un impacto tal.
Con esa sensibilidad, seguro.
Y vos sabés que desde allí él tuvo un apego tremendo al instrumento, un apego tremendo al piano, y por propia iniciativa comienza a tocar. Primero, por supuesto, rudimentariamente, como todos nos acercamos a los instrumentos musicales, ¿no? Sí. Y después con precisión, sobre todo las melodías que oía que su madre interpretaba, porque la madre tocaba el piano, ¿no? La expectativa materna y una educación después sistematizada, que comenzó con un profesor local, como empiezan todos los músicos empezaron con el profesor del pueblo, la continuó después en el Conservatorio de Varsovia, porque sobrepasaba la capacidad de él lo que le podía dar un profesor de pueblo, ¿no? Y el director escribía del Conservatorio de Varsovia, escribía, al poco tiempo de conocerlo, que Federico Chopin, que era alumno en ese momento de tercer año, tiene una sorprendente capacidad de genio musical. Lo que quiere decir que ya allí comenzaron a percibir que estaban frente a un ser realmente excepcional, ¿no? Creo que Federico Chopin, en alguna forma, con esa vocación musical que se le despierta tan temprano, comenzó a ejecutar el piano a los 6 años y a los 12 dio su primer concierto.
¿Qué tal?
En 6 años ya teníamos un concertista. Y fue el discípulo predilecto del director del Conservatorio de Varsovia. En una carta que el maestro dirigía al padre, le dice esto: es de la raza de las águilas. Mostrémosle las regiones sublimes y sigámosle en su vuelo hasta donde nos alcance el aliento, ¿no? Lo que quiere decir que Chopin había impactado profundamente en este hombre.
Pero qué buena actitud también la del maestro, ¿no? Alentando incluso a superarlo e ir, y que nosotros lo acompañemos hasta donde podemos.
Claro, le veía un vuelo tremendo, ¿no? Sí, porque sí. Para que diga eso,
sí.
Lo mejor que uno puede hacer con Chopin es escucharlo.
Así que vamos a escuchar alguna de sus obras, ¿te parece?
¿Te parece el vals del minuto?
Es bien interesante.
Es muy interesante. Forma parte de la música más alegre de Chopin, ¿no? Entonces vamos al vals del minuto.
Vals del minuto, aunque no dura un minuto, Salvador,
Bueno, dicen que lo escribió para que durara un minuto.
Ajá.
¿No? Alguna vez yo lo escuché en casi un minuto.
Claro.
Me imagino que él lo debía tocar en un minuto,
sí,
¿no?
Sí.
Puede ser.
En esta versión duraba 1:54.
Sí, casi 2 minutos. Era lento.
El pianista. Y eso que no suena ágil a los oídos, ¿no?
Sí. Interesante que cuando él era niño había participado en un concierto colectivo. Entonces en ese concierto, delante de la aristocracia polaca, los aristócratas, le llamó la atención porque era un niño prodigio. Y la mamá, que lo mimaba, uh-huh, ¿no? Le hacía unos cuellos de encaje. Muy vistosos. Y entonces la señora no solo elogiaban las condiciones musicales, sino que también elogiaban el cuello de encaje que llevaba. Y dice que volvió a su casa amargado del concierto y le dijo a la madre: lo que más gustó fue mi cuello de encaje, ¿no? Es interesante porque dicen que lo habían elogiado también por lo musical, pero tenía la característica de respeto al arte, ¿no? Claro. Para él eran dos cosas totalmente diferentes que no podían mezclarse. Y creo que esto marca un poco lo que significó para él el arte y lo que significó la belleza, un tremendo respeto por lo que hacía. A los 20 años tenía ya el rostro que lo conocemos en los retratos de época, ¿no? Un rostro fino, alargado, boca chica, ojos soñadores y una belleza casi femenina, ¿no? En el año 1830, cuando tenía 20 años, la situación política en Varsovia se hizo insoportable. La violencia revolucionaria comenzó a tomar las calles y decidió entonces emigrar a Italia. Pero al llegar a Viena, se entera de que el mismo clima revolucionario también subsistía en Italia.
¿Qué hago entonces?
Entonces dijo, se queda en Austria, Austria la capital de la música, ¿no? Y luego se instala en París. Ahora, antes de abandonar Varsovia, los amigos le ofrecieron un banquete y le regalaron un vaso de plata con tierra de su patria. Y esto va a ser famoso, ese vaso de plata va a ser famoso, porque lo va a acompañar durante toda la vida. Y la colocaron al morir sobre su tumba.
Qué interesante,
¿no? Quiere decir que se lo dieron cuando tenía 20 años y durante 19 años él fue con ese puñado de tierra polaca junto a él. Cuando se presentó en París, la primera vez que se presentó no tuvo éxito.
Ah, sí.
Por lo menos el éxito que él esperaba. Entonces decidió abandonar París. Al día siguiente de la despedida, se encuentra en la calle con un compatriota, con un amigo compatriota, príncipe, como se lo llamaba en Polonia, se llamaba Antonio Radziwill. Lo invitó a emprender el viaje y que lo acompañara, porque estaba viajando el varón, que lo acompañara hasta un banquete que daba, una recepción que daba el barón Rothschild. Entonces, allí estaba la gente más distinguida de París. Y esa noche le invitaron a interpretar en el piano. Y esta gente sí quedó deslumbrada, ¿no?
Claro.
Y entonces, él se había decidido irse y decidió quedarse. Llegó la gente que entendía, que comprendía y que valoraba su música. Y bueno, durante mucho tiempo fue el niño mimado también de París, ¿no? Tuvo un mal comienzo, pero al otro día se le revirtió todo el proceso, ¿no? Y siempre, todas las familias importantes en París lo querían como maestro de los hijos. Empezó a tener ganancias muy abundantes que le permitieron superar todas las estrecheces. Y es ahí donde él comienza a escribir las célebres polonesas. En esas polonesas él evoca la tierra natal y despierta en los parisinos un movimiento de simpatía hacia los polacos. Es decir, se transforma un poco en el embajador de Polonia,
claro,
¿no? Y como embajador de Polonia, a través de su música, empieza a hacer que los parisinos amen a la tierra polaca. Y alcanza a hacer fortuna. Pero gasta todo el dinero en socorrer a los patriotas polacos y a los desterrados.
Interesante.
Es decir, él amaba profundamente su patria, ¿no? El espíritu patriótico de Chopin está presente en las polonesas. Uno no puede escuchar una polonesa sin sentir que realmente todo el espíritu de amor a su patria está allí, ¿no? Schumann dijo, refiriéndose a las polonesas, que son cañones escondidos entre flores, y si los autócratas que gobernaban Polonia supieran qué enemigos hay detrás de las melodías de las polonesas, iban a prohibir esa música. Pero casi siempre los tiranos son bastante ignorantes, sí, en ese sentido, no se dan cuenta de la fuerza y la belleza que invade cada una de estas composiciones, donde está el espíritu polaco y también la rebelión. Y entre las polonesas más famosas, por lo menos es mi preferida, la polonesa militar. Y yo creo que tendríamos que escuchar la polonesa militar, porque está todo el fuego patriótico de Chopin, toda la fuerza y la vitalidad y la rebelión y las ansias de libertad en cada una de las notas de esta composición.
Con esa idea, entonces, escucha atentamente esta polonesa militar. Thank you. polonesa militar de Chopin, pudo escuchar, como decía Schumann, los cañones detrás de esta polonesa. Hay que ser bien perspicaz o un buen escucha, Salvador, para identificar, ¿no?
Sí, pero está todo el espíritu, sí, ¿no? Sí. Revolucionario de Chopin. Y terminamos hoy hablando un poco acerca de la muerte de Chopin. Uh-huh. Él muere, la tisis se le agrava, y muere el 17 de octubre del año 1849, cuando contaba 39 años. Es en ese momento cuando colocan la tierra de Varsovia, de Polonia, sobre su tumba. Cuando él abandonó Varsovia, tuvo una frase premonitoria. Dijo: me parece presentir la muerte, y debe ser tan triste morir en tierra extraña. Si algo él no quería, es morir fuera de su patria. Pero una vez se le acercó el gran duque Constantino, mientras que él tocaba, lo había observado con mucha atención, y le dijo: he observado que cuando usted interpreta el piano mira hacia arriba, no mira las teclas, mira hacia arriba. Uh-huh. ¿Es que usted busca las notas en el cielo? Y él dijo: ¿y no es allí, excelentísimo señor, de donde emana toda inspiración y toda belleza? Realmente esta respuesta tan espiritual de Chopin es la que me hizo pensar y la que me hace pensar cada vez que escucho su música. Porque Dios es el autor realmente de toda belleza. Salomón dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la palabra inspiración significa justamente aliento de Dios, ¿no? Porque Dios es el creador de toda la belleza. El pintor interpreta la belleza de Dios a través de la luz, el poeta a través de la palabra, y uno tiene que decir, bueno, y el músico a través del sonido, a través de la música. Y creo que Chopin lo que hace es tomar eso que con lo que Dios impresionó su vida, que es su tierra, su patria, su gente, el paisaje que lo acunó, y en alguna forma lo transformó en música para que nosotros sintamos la misma emoción que sintió él. Pero cuando yo escucho a Chopin, pienso que el gran artista no es Chopin, es el Dios que hizo lo que inspiró a Chopin, uh-huh, el que hizo todas las cosas. Y creo que ese Dios, que es el Dios de la belleza y es el sustentador de la vida, el que nos deslumbra en cada amanecer y en cada caída del sol, es ese Dios que tiene que estar presente todos los días en nuestra vida y al que tenemos que rendirle el honor que merece. Porque en definitiva, todo lo que el hombre hace maravilloso y bello no es más que el reflejo de lo que Dios hizo primero.
Nos vamos escuchando entonces una de esas obras bellísimas de Chopin, que es una de las dos valses más conocidos, este vals en do menor, y para que pensemos y miremos tal vez hacia arriba como miraba Chopin cuando tocaba el piano, Salvador.
Será hasta la próxima. Thank you.
Jobin nos invita entonces a mirar más arriba de nuestras circunstancias actuales y buscar la inspiración para vivir una vida en plenitud y sacar lo máximo de nuestros talentos. Seamos un gran compositor como Jobin o tengamos el talento que Dios nos haya dado en la actualidad donde vivimos. ¿Cuál es el suyo? ¿Le saca el máximo provecho en la medida que avanza en la vida y logra desarrollarse? Espero que sí. ¿Quiere opinar de todo lo que ha escuchado hoy en conversación con Salvador de Lutri? Aquí puede tomar nota del número de celular para enviarnos un SMS o WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Lo damos con el código internacional para que nuestros amigos que nos escuchan de otros países puedan sumarse a la discusión. Signo de más 598-91-610-610. Encuentre también este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Para escucharlo, para descargarlo, para opinar y para compartirlo y para también acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa y las redes sociales desde allí para mantenerse actualizado. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.